Rachel Exiel es analista política allí en Israel. Vamos a hablar con ella de dos o tres temas que, por supuesto, están en el centro de la atención. Uno tiene que ver con lo que sucedió ayer en el norte, en la frontera norte de Israel con el Líbano, y un intercambio de fuego con fuerzas terroristas de Hezbollah. La segunda, por supuesto, tiene que ver con las manifestaciones y el tema Netanyahu, y bueno, esto de alguna manera encadenado con el coronavirus. ¿Cómo estás, Rachel? Dani Zaltzman te saluda desde Jai.
Hola, todo muy bien, gracias.
Bueno, vamos a empezar por lo último, en realidad, lo que sucedió ayer. ¿Cuál es el análisis de ese intercambio de disparos que en realidad, de alguna manera, son parte de una tensión que ya lleva algún tiempo y que probablemente pudo haber escalado más? Por el momento, aparentemente, está en calma.
Sí, el evento está, digamos, controlado, neutralizado. Por muchos días el Ejército de Defensa israelí estuvo preparándose para un ataque, probablemente tuvo alguna información de inteligencia que iba a haber algún tipo de ataque o de infiltración o algo por el estilo. Y sí, ayer hubo una represalia a una acción que hizo Hezbollah. Lo que dicen los medios es que se evitó una infiltración. En un principio dijeron que era un tipo de ataque con un misil o con algún tipo de arma, o sea, no estaba muy claro en un principio. Finalmente, lo que se publicó fue que todo se neutralizó y se tranquilizó, pero sí hubo intercambio de fuego, sí los habitantes de la frontera tuvieron que entrar a sus casas y abandonar las rutas, pero después de unas pocas horas salieron todos a la normalidad y el día de hoy todo está normal. Pero por supuesto, las tensiones siguen. Y están las Fuerzas Armadas están totalmente al tanto de lo que va a suceder. También se desplegaron Fuerzas Armadas en la frontera.
El Estado de Israel ya hace tiempo que, a propósito del conflicto de Siria, tomó la determinación de no permitir que Irán se establezca en su frontera y han habido múltiples acciones al respecto. ¿Esto puede haber sido un intento nuevamente de Irán de acercarse o de proponer un conflicto fronterizo con Israel, o imaginás que tiene que ver más con las luchas internas del propio Hezbollah dentro del Líbano y sobre quién tiene el poder dentro del Líbano, si es el país o Irán?
Bueno, tenemos que entender que Hezbollah sí es un satélite, digamos, de Irán en la frontera con Líbano. En los últimos años, en cuanto al conflicto que hubo con Siria, la guerra civil en Siria, Hezbollah, digamos que dejó un poco a un lado el conflicto con Israel y se fue a luchar. Sus fuerzas básicamente estaban dentro de Siria y participaron de la guerra civil en Siria. Lo que dicen varios reportes es que llegaron bastante debilitados. O sea, fue un golpe bastante fuerte y apenas ahora están empezando a entender cuál será su nueva estrategia. Israel en los últimos días y en los últimos meses, mejor dicho, ha estado haciendo varios ataques dentro de Siria. Por supuesto que no son informaciones oficiales del ejército de Israel, son más informaciones de fuentes extranjeras, pero sí, han habido bastantes ataques en Siria, específicamente a instalaciones o algún tipo de cargo de armas que le pertenecen a Irán y probablemente que están pasando hacia Hezbollah. Es algo muy importante porque en un país como Siria, que hoy en día hay un estilo de anarquía, lo último que quiere Israel es de que Irán aproveche este vacío para organizar sus fuerzas y para básicamente imponer sus fuerzas en Siria, siendo que estaremos muy cerca de Israel y también lo que le da también muchas ganancias en cuanto al balance de poder en la región.
¿Conectarías, Rachel, este tema con la sucesión de explosiones y situaciones extrañas que están sucediendo en Irán? ¿Irán estaría tratando de demostrar algún tipo de fuerza, siendo que de alguna manera en esta guerra tan extraña, a distancia, ¿no? Así como estamos todos aislados, parece ser que la guerra también hace su teletrabajo, ¿no? ¿De alguna manera Irán se sintió atacada?
Probablemente sí, pero no hubo ninguna reacción oficial hacia Irán. O sea, probablemente sus ataques sean represalia, probablemente no estamos muy seguros. Ya que tampoco sabemos quién realizó, oficialmente no sabemos quién realizó sus ataques a Irán. Probablemente pueda ser Israel a la mano de Estados Unidos. Estos días también vino un general estadounidense a Israel a hablar sobre estrategia militar. Me imagino que hablaron de esos temas. Pero tenemos que acordarnos que Irán no es solamente enemigo de Israel, tiene otros enemigos, incluyendo incluso a Arabia Saudita. Y Arabia Saudita sufrió también ya ataques supuestamente de Irán en sus instalaciones petroleras. Entonces, tenemos varias posibilidades en este caso. Por supuesto que la lógica nos dice que probablemente Israel estará haciendo algún tipo de... estar atrás de estos ataques, pero oficialmente no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que las Fuerzas Armadas de Israel se están preparando, por un lado, dentro del país y también más allá de las fronteras.
Bueno, vamos al aspecto político interno. Hacía muchos años que no se veía en Israel manifestaciones populares tan masivas en contra, en este caso, de quien está gobernando, Benjamin Netanyahu, pero de alguna manera también en contra de la formación de un gobierno que se supone de emergencia, pero en donde más está fallando es en la atención de la emergencia. ¿Cómo analizás este momento de Netanyahu? También con el tema juicio, que fue de alguna manera diferido para dentro de demasiado tiempo, lo cual lo liberaría en estos momentos de tener que ocuparse de sus aspectos judiciales. Pero ¿cómo pensás este tiempo y si finalmente Netanyahu cumplirá con su deseo interno de ir a nuevas elecciones y no tener que hacer el enroque?
Bueno, sí, en los últimos días, básicamente esta semana, se empezó a hablar de nuevo de elecciones. Curiosamente, los israelíes estamos muy acostumbrados a esto. Sin embargo, dada la crisis de salud, quiero recordar que la segunda ola de coronavirus pegó muy, muy fuerte en Israel. Por ahora no está controlada. Hay muchos casos de corona diarios. A la par, tenemos las manifestaciones sociales. Básicamente fueron resultado, primero, de las medidas que se tomaron en la primera ola, porque hubo muchos afectados económicamente y esto generó una olla de presión social muy, muy fuerte en Israel. Y junto con eso, por supuesto, también está la gente que por muchos años lleva cargando esta necesidad de manifestar su posición en contra de Netanyahu. Así que todos estos, digamos, sentimientos se concentraron en esta época tan complicada y sí salieron a las calles. Los manifestantes son todo tipo de personas. No podemos decir que es un tipo que solamente pertenecen a un sector específico de la sociedad. Son personas afectadas económicamente, personas que se afectaron, por supuesto, personas independientes, personas que tienen negocios que fueron afectados fuertemente por el corona. Tenemos también jóvenes que están manifestando porque quieren un mejor futuro. Y también tenemos ahí aquellos que están en contra de Netanyahu. Es básicamente, todo se juntó en una misma manifestación. Y sí, entendemos que la presión de Netanyahu es muy, muy, muy fuerte. Cuando se tiene presión, tenemos que entender que toda medida que el gobierno tome en estos días y en estas semanas serán reacciones a esta presión social que tenemos, para bien y para mal. Por un lado, estos subsidios que quiere dar el gobierno directamente a cada ciudadano en Israel, que a cada ciudadano le va a entrar cierta cantidad de dinero, lo que Netanyahu explica es que quiere reactivar la economía y quiere que básicamente incremente la demanda. Pero por un lado también es una acción muy popular. ¿Le funcionará o no? Tendremos que ver. Pero si vemos las encuestas, que es algo un poco más objetivo de cierta forma, vemos que la popularidad de Netanyahu bajó bastante en estas últimas semanas, especialmente la última semana, y claramente las manifestaciones sociales están haciendo su labor en este sentido. Cuando uno está bajo en las encuestas, no quiere elecciones. Sin embargo, si hacemos un poco de cuentas, puede ser que Netanyahu pueda armar un bloque, pero sería bastante, digamos, se quedaría muy corto para tenerla asegurada en este caso. Así que elecciones sí es una opción. La principal razón de que se habla de elecciones no es tanto la cuestión de las encuestas o la popularidad de Netanyahu, es la cuestión del presupuesto, que es algo un poco más técnico. Básicamente el presupuesto se tiene que votar el 24 de agosto en el Parlamento, en la Knesset, y el mecanismo político funciona de tal forma que si el presupuesto no pasa, una votación en la Knesset, el gobierno se desintegra y automáticamente nos vamos a elecciones. Eso es lo que está preocupando en estos momentos, ya que Netanyahu propone hacer un presupuesto de algunos meses, le está poniendo el presupuesto corona, digamos, de aquí hasta diciembre, y después tratar de proponer un nuevo presupuesto. La oposición y también Kahol Lavan, que es parte de la coalición, azul y blanco, están en contra de este presupuesto, Y en el caso que no tenga mayoría la propuesta de Netanyahu, probablemente nos podamos ir a elecciones. ¿Qué se está haciendo para evitar esta situación? Se está tratando de postergar esta votación lo más que se pueda para que no tengamos esta inestabilidad en estos momentos. Básicamente, es un análisis político bastante resumido, pero sí, estamos viviendo un poco de caos político también. Quiero recordar que el manejo de la crisis es directamente la razón por la cual políticamente tenemos inestabilidad. Y también hablaste del juicio. El juicio siempre es un factor acá, porque Netanyahu siempre va a tratar de hacer lo posible por postergar, atrasar y hacer todo lo posible por no estar en ese lugar de nuevo y no darle lugar también a más crítica dentro de los medios de comunicación, que hoy en día es fuertísima.
Sí, se puede decir, Rachel, entonces, que si bien Netanyahu ha bajado en las encuestas de popularidad, ha logrado con este nuevo gobierno partir a la oposición. O sea, tal vez él no esté más fuerte en las encuestas, pero ha dividido a aquellos que le podrían pelear un lugar en una futura elección.
Por un lado, sí, tienes razón. De alguna forma se veía así en un principio, pero por el otro lado, también vemos que, o sea, la unión con Kahol Lavan también en cualquier momento se puede, digamos, desintegrar. Muchos miembros de Kahol Lavan están saliendo en contra de ciertas medidas que Netanyahu está proponiendo, y no solamente Kahol Lavan. Dentro del Likud, dentro del partido mismo Netanyahu, está habiendo cierta, digamos, cierta disonancia entre algunos miembros del mismo Likud. También todo tiene que ver con las cuestiones del manejo de la crisis del coronavirus. Y se está viendo, digamos, la necesidad de ciertos miembros de la Knesset de expresar y también de actuar acorde a sus propios intereses, o por lo menos no solo bajo los intereses de la coalición, o sea, el mismo partido. Y eso también está preocupando a Netanyahu. Y por otro lado, en la oposición vemos que, por ejemplo, en las encuestas, digamos, el partido Yamina de Naftali Bennett, que está en la oposición, en las encuestas sale con 15 mandatos, 15 asientos. Eso es un número muy, muy, muy alto para las encuestas en Israel. Y también lo podemos ver, ¿por qué? Porque Naftali Bennett básicamente está haciendo una campaña de crítica enorme en contra de cómo se está manejando la crisis del coronavirus. E incluso se armó su propio gabinete civil. O sea, él mismo cree que puede, si estuviera en la coalición, él debería ser la persona que maneja la crisis. Eso es lo que él dice. Y por ahora está tratando de desde la oposición, tratar de enseñar y demostrar sus capacidades, que eso es algo bien fácil de hacer desde la oposición porque no tienes ningún elemento que pueda romper la coalición, por ejemplo. Así que se está expresando muy fuertemente y eso le ayudó en las encuestas desde la oposición.
Rachel,
no solo hay crisis en la oposición, hay crisis también en la coalición.
Sí, te iba a decir, Rachel, ¿cómo mide Lapid en una encuesta hoy?
Lapid en la encuesta también es el segundo partido. Las encuestas salieron, si mal no me equivoco, la semana pasada, y, o sea, la última encuesta, y Yesh Atid, del partido de Yair Lapid, sale con 18 bancas. Es el segundo, o sea, 32 Likud y luego 18 Yesh Atid. Otra vez, los partidos de la oposición están ganando más votos, y también tiene mucho que ver con lo que tú dijiste de la división de la misma coalición o la oposición. En el caso de Kahol Lavan, de azul y blanco, salen con muy pocos mandatos, apenas 9. Entonces, si lo comparamos con las pasadas elecciones, ese es un golpe muy fuerte también a Kahol Lavan.
Rachel, ha sido más que amable, realmente ha sido un panorama completísimo de lo que está sucediendo allí. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias, igualmente, que estén todos muy bien.
Gracias. Rachel Lexiel es analista política, nos atendió allí en Israel. La verdad que, al igual que en nuestra región, nunca se aburren.